6 minutos pasaron de las 11 de la mañana y ya estamos en contacto con nuestra compañera responsable del Frente de Salud de Nuevo Encuentro, Cecilia Rivero Duin, para hablar en este caso sobre trombofilia. Ceci, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Ludmi, qué alegría estar con vos en una nueva entrega más y sobre todo un día viernes, así que ya llegamos al viernes, cumplimos con la semana, estamos muy contentos, así que bueno. Hoy tenemos un tema maravilloso para hablar y con un profesional que la verdad que hay que sacarse el sombrero porque es increíble que tengamos tan buenos profesionales en La Rioja y que no los logremos destacar como se lo merecen. ¿Cómo estás vos, Ludmi?
La verdad muy bien y estoy muy curiosa por este tema porque uno escucha la palabra trombofilia y a lo mejor, y bueno, a mí me parece que no sé bien qué es, de qué se trata y a quién puede afectar, así que ansiosa por conocer de esto y llevarle salud a nuestros radioescuchas.
Así es. Entonces lo presentamos al doctor. Vamos a presentar al doctor Gabriel Camperger, médico hematólogo, matrícula nacional 116.156, matrícula provincial 1807, médico hematólogo del Instituto Hematológico Oncológico HOPE, médico del Hospital de la Madre y del Niño, del Hospital Vera Barros, docente de Farmacología y Terapéutica Clínica de la Facultad de Medicina Fundación Barceló, jefe de hemoterapia del Hospital Virgen de Fátima de la Universidad Nacional de La Rioja, y le damos la bienvenida y estamos muy contentos de recibirlo al doctor. ¿Cómo está, doctor? Buen día.
Hola, Cecilia, buen día. Buen día a toda la audiencia. Contento también de estar con ustedes.
Qué alegría tenerlo aquí junto a nosotros, la verdad que es un placer, y bueno, poder hablar de un tema tan en auge, que tan poco se sabe, que por ahí la gente lo escuchó porque ha sido noticia en varios lados, pero que no entiende mucho de qué significa. Así que bueno, doctor, ¿qué nos puede contar sobre la trombofilia?
Bueno, primero la vamos a definir. En realidad, trombofilias son un grupo de alteraciones de la coagulación que lo que hacen es predisponer a que se forme un coágulo en un lugar y en un momento donde no se debería formar. Y que esa formación de coágulo puede ser en forma espontánea, o sea, aparecer de golpe, o estar relacionado a desencadenantes menores, que en una persona sana, sin estos trastornos, nunca ocurriría. Y también tiende a tener esa tendencia a repetir estos eventos trombóticos, esta formación de coágulos.
¿Y qué lo causa, doctor? ¿Qué lo causa? ¿Hay algún predisponente, como usted dice?
En realidad, yo le comencé diciendo que eran un grupo diferente, son diferentes trastornos que se engloban todos juntos en esta denominación que se llaman trombofilias. Algunas de las trombofilias son hereditarias, se debe a mutaciones genéticas en genes de algunos de los componentes del sistema de la coagulación, y otras son adquiridas, ¿sí? Aparecen durante, o sea, no se nace con eso, sino que aparece durante la vida de una persona, generalmente son debido a trastornos autoinmunes, o sea, el sistema inmune de la persona se activó de una manera incorrecta y predispuso la aparición de anticuerpos que activan el sistema de la coagulación.
Este tipo de patología, a pesar de que, bueno, como dice el doctor, tiene predisponentes autoinmunes y demás, ¿se puede prevenir? ¿Hay algún tipo de tratamiento, o no tratamiento, sino algún tipo de tips o algo que puedan hacer o tener en cuenta para prevenirlo, o es algo que está predispuesto ya a suceder?
Prevenir los trastornos no se pueden prevenir porque no están asociados a un determinado hábito de vida ni nada de eso, pero sí es importante conocerlo porque las personas que tienen o pueden tener algunos de estos trastornos sí los conocen ante situaciones especiales, pueden prevenir las complicaciones, que es justamente que estos coágulos se formen. Entonces, primero tenemos que aclarar cómo se manifiesta este tipo de enfermedades, ¿sí? Porque este tipo de enfermedades no duele, no produce ningún síntoma a diario, pero sí se va a manifestar por justamente esa tendencia a tener trombosis, o sea que se puede manifestar con eventos trombóticos venosos, como trombosis en las venas de las piernas, tromboembolismo pulmonar, trombosis en sitios inusuales, por ejemplo en venas de los brazos o en venas profundas. Puede manifestarse también con trombosis arteriales. ¿A qué llamamos trombosis arteriales? A los ACV isquémicos, a los infartos. O puede manifestarse también como complicaciones en el embarazo, que de hecho esta última manifestación es un poco lo que últimamente ha tenido a este grupo de patologías un poco más vigente. ¿Cuáles son las complicaciones del embarazo que pueden estar asociadas a trombocilias? En primer lugar, abortos espontáneos frecuentes. Decimos que un aborto que los abortos son frecuentes cuando una mujer ha tenido dos o más pérdidas de embarazo durante el primer trimestre, pero lo importante es que esa pérdida del embarazo se trate de un embarazo donde se haya objetivado el embrión, que sea un embarazo con embrión. Acá no cuentan los embarazos anembrionados, porque allá las causas son más genéticas que un problema de la coagulación.
Claro.
Otra manifestación o otra complicación del embarazo es cuando se ha perdido uno o más embarazos ya grandes, más de 10 semanas, o sea que eso se consideran muerte fetal. Todas o preeclampsia o nacimiento de niños prematuros por preeclampsia sin causa obstétrica. Eso es importante, o sea, cuando el obstetra descartó que cualquiera de estas complicaciones que te nombré del embarazo, que terminó generalmente en la pérdida del embarazo, no hay causa, recién uno puede pensar y estudiar trombofilia.
Perfecto. ¿Y este tipo de enfermedades es más predisponente en el hombre o en la mujer, o no distingue sexo, no distingue edad?
No tiene una predisposición ni por el sexo ni por el grupo etario. Los antecedentes, o digamos las trombofilias hereditarias, que si son hereditarias quiere decir que nacemos con esa predisposición, se van a manifestar, salvo en algunas pocas situaciones que son graves pero muy muy infrecuentes, se van a manifestar siempre en la edad adulta. Es muy raro que un niño tenga eventos trombóticos espontáneos siendo portador de alguna de estas alteraciones, porque generalmente los principales desencadenantes de los eventos trombóticos ocurren en la vida adulta, como son la cirugía, los embarazos, el uso de anticonceptivos, diagnósticos oncológicos. O sea, cualquier enfermedad tumoral va a aumentar en cualquier persona el riesgo de trombosis. Si la persona tiene alguna de estas predisposiciones, el riesgo es mucho mayor.
¿Hay una forma de detectarlo precozmente a esto? ¿Se hace algún estudio previo, por ejemplo, antes de una cirugía, como usted mencionó, o algo como para tenerlo más o menos en cuenta, para que la gente diga, bueno, probablemente en mi familia tengo antecedente de trombofilia y tendría que hacerme algún tipo de test o algo para ver si lo padezco también?
Bien, es muy importante esa pregunta. En realidad no es un estudio que debería hacerse en forma de rutina, porque estos trastornos son muy infrecuentes en la población general, ¿sí? Pero, uh-huh, ¿en qué pacientes o en qué personas es recomendable hacerlo? En personas que han tenido o tienen antecedentes de familiares directos que han tenido trombosis, ya sea espontáneas o trombosis recurrentes, o sea, han tenido más de un evento trombótico. En ese caso, sobre todo antes de cirugías principalmente traumatológicas o pélvicas, o mujeres jóvenes, antes de iniciar un tratamiento con anticonceptivos orales, si han tenido o tienen familiares con antecedentes de trombosis, es importante que eso le adviertan a su ginecólogo, porque sería útil la consulta con el hematólogo para poder determinar bien qué riesgo tiene para decidir si puede o no puede usar un tratamiento hormonal.
Perfecto. Este tipo de temas tiene muchísimas preguntas. Nuestra casilla de mensajitos, se llenó en cuanto pusimos el tema y en cuanto lo vieron a usted, doctor, así que tenemos muchas preguntas, pero como un poco para cerrar lo que venimos hablando antes de pasar las preguntas, me parece que estaría bueno también hablar si hay tratamiento, si se puede solucionar de alguna manera, si tiene cura esta enfermedad, esta patología. Me parece que está bueno hablar por un poco de eso, de ese tema, antes de pasar a las preguntas.
Bien, bueno, en realidad tratamiento tiene, cura no, porque la mayoría de las trombofilias son hereditarias, o sea, es una alteración genética con la que nacemos y nos va a acompañar durante toda la vida. En cuanto al tratamiento, podemos distinguir dos tipos de tratamiento. Uno es el tratamiento de profilaxis, que justamente para yo ya conozco que tengo esta predisposición, ya sea por antecedentes familiares o porque ya me pasó un evento trombótico, o soy una mujer que ya tuvo pérdidas frecuentes de embarazo y me estudié. Entonces, en estos casos donde yo ya identifico que tengo alguno de estos trastornos de trombofilia, ante una situación de riesgo, que puede ser un nuevo embarazo, una cirugía, un viaje prolongado, un tratamiento oncológico, entonces ante cualquiera de esas situaciones que en cualquier persona aumenta el riesgo de trombosis, si yo ya tengo una predisposición previa, el riesgo será mayor, yo puedo acceder a un tratamiento anticoagulante transitorio para evitar una nueva trombosis o una trombosis si no la tuve antes.
Es muy importante el tratamiento
de profilaxis, es para evitar. Después, si yo a la trombosis la tuve, llegamos tarde al tratamiento o no teníamos antecedentes, entonces no había forma de prevenirla, el tratamiento también es con anticoagulante para favorecer la disolución del coágulo y disminuir las secuelas circulatorias que quedan generalmente después de uno de estos eventos.
Exacto. Es muy, muy importante lo que acaba de decir usted, doctor, porque por ahí la gente cree que por sufrir trombofilia debe someterse a un tratamiento crónico que es para toda la vida y demás, pero acaba de aclarar el doctor que es solo momentáneo, que se utiliza para prevenir, así que está bueno aclarar eso.
Que no tener riesgo, sí.
Sí, que no es crónico, o sea que no tenemos que consumir toda la vida una droga para tratar de evitar estos eventos.
Hay situaciones donde sí el tratamiento uno lo sugiere que sea a largo plazo, todavía en los estudios no está claro si es para toda la vida o no, si los expertos aconsejan que el tratamiento sea lo más largo posible, por ejemplo, cuando una persona tuvo más de un evento trombótico. Entonces, en ese caso, la sugerencia es que el tratamiento anticoagulante no se suspenda, porque si ya tuvo dos veces, la posibilidad de que tenga una tercera sin un tratamiento es alta.
Claro, entonces el tratamiento tiene que ver con el paciente en específico, o sea, con la persona en específico y la particularidad de cada uno.
De cada uno.
Me parece bárbaro que se puedan aclarar estas cosas, porque por ahí hay mucha información en las redes y demás y tampoco se aclara mucho, ¿no? Bueno, doctor, tenemos la primera pregunta que viene desde la provincia de Catamarca y dice lo siguiente: estoy embarazada, perdí 3 embarazos previos, tengo diagnóstico de trombofilia, pero con el suministro de heparina, ¿puede llegar este embarazo a término? Pregunta Lucila de Catamarca.
Sí, bueno, esa es la idea. Cuando iniciamos ante un embarazo con una persona, una mujer que es portadora de trombofilia, cuando iniciamos el tratamiento con heparina en forma precoz, las posibilidades de que el embarazo finalice con éxito es altísima. Pero para eso se tiene que dar justamente esto, que tengamos un diagnóstico rápido. Lo ideal es que el obstetra nos mande las pacientes para estudiar ante la sospecha y antes que vuelva a encarar un nuevo embarazo, porque durante el embarazo no es posible hacer la totalidad de los estudios que se hacen. Y en segundo lugar, la idea es tener el diagnóstico con anticipación para que ante el primer test de embarazo positivo uno puede iniciar el tratamiento con la heparina.
Perfecto. Bueno, Lucila, espero que te haya quedado clara la respuesta del doctor. Bien, vamos a la siguiente. Nos preguntan desde la provincia de San Juan, nos pregunta Juan, pregunta, mi mamá tiene 70 años, tuvo todos sus embarazos con diagnóstico de trombofilia y se fracturó la cadera. ¿Es importante que yo le diga al doctor este antecedente?
Sí, es importante, por dos cosas. Primero, tuvo la fractura de cadera, lo que no sé si esa fractura va a terminar en una cirugía de reemplazo o solo reposo. Ambas cosas, tanto la cirugía ortopédica de reemplazo de cadera como un reposo prolongado, en cualquier persona aumenta el riesgo de trombosis, o sea que es una indicación de tromboprofilaxis. Si la persona tiene el diagnóstico de trombofilia, con mayor razón, porque el riesgo de una trombosis venosa profunda o de un tromboembolismo pulmonar es alto. O sea que la mamá de este oyente debe recibir la tromboprofilaxis, que puede ser con heparina subcutánea o con algún anticoagulante de los nodos vía oral, durante todo lo que dura el reposo y, en caso de que sea una cirugía, durante 30 días, 4 semanas.
Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta viene desde San Luis, pregunta Carlos, dice, mi mamá tuvo 2 abortos y antes de hacerle los análisis y detectar que tiene trombofilia, pero yo soy camionero, ¿puedo tener riesgo de sufrir una ACV? O sea, es como que no una cosa y la otra, pero él menciona el antecedente que su mamá tuvo trombofilia y que él es camionero y tiene riesgo de ACV.
Por los viajes, sí. Primero, los viajes largos, digamos viajes largos, aquellos viajes más de 8 horas, aumenta el riesgo de trombosis venosas. Los ACV son trombosis arteriales, son dos cosas diferentes, ¿sí? Y segundo, primero tenemos que ver qué trombofilia tuvo su mamá. Si su mamá tuvo de las trombofilias adquiridas o hereditarias. En caso de que haya tenido trombofilia adquirida, él no tiene por qué tenerla. Porque eso no se hereda. Si tuvo alguna de las trombofilias hereditarias, hay que ver cuál es, y él se debería hacer el estudio de esa trombofilia puntual para ver si heredó de su mamá esa predisposición o no. En el caso de que heredó, bueno, ante situaciones de riesgo debería tener algún tipo de tratamiento de profilaxis, y si no la heredó, nada, como una persona sana, normal.
Claro. Podríamos hacer como una pequeña diferencia, doctor, no sé si le parece, que hablemos de la diferencia entre adquirida y hereditaria, porque por ahí los oyentes escuchan, pero no entienden muy bien a qué se refiere.
Bien, las trombofilias hereditarias son aquellas que se deben a una mutación genética en alguno de los genes de los factores de coagulación, ¿sí? ¿Cuáles son? Déficit de proteína S, déficit de proteína C, déficit de antitrombina 3, estas tres que mencioné son inhibidores naturales de la coagulación, o sea, son proteínas que nosotros tenemos en el cuerpo y que van a controlar al sistema de coagulación inhibiéndolo. Si por una mutación genética nosotros tenemos menos cantidad de esos inhibidores, es como que la coagulación está sin freno y por lo tanto el riesgo de que se forme un coágulo es mayor. También tenemos otras hereditarias, como es la mutación en el factor, en una mutación especial en el factor 5 de la coagulación, que se llama factor 5 Leiden, y otra como la mutación en el gen de la protrombina, que se llama protrombina G2210A. Esas mutaciones hacen que los factores de coagulación estén más activados de lo normal y que justamente predisponga a que la coagulación se active ante situaciones que no debería y se forme el coágulo. Todas esas se deben a mutaciones genéticas, o sea, la persona cuando tiene algo de eso lo tiene desde el nacimiento y lo heredó de alguno de sus padres y lo puede transmitir a alguno de sus hijos también. En cambio, en el otro grupo, que son las trombofilias adquiridas, acá no hay un problema genético, la persona de nacimiento no tiene nada, pero a lo largo de la vida adquirió alguna de estas alteraciones. La más frecuente de este grupo es el síndrome antifosfolípido, que básicamente se debe, que es un trastorno autoinmune, y se debe a la formación de autoanticuerpos, que entre varias cosas lo que hacen es activar la coagulación.
Perfecto, clarísimo. Claro, perfecto. Quedó clarísimo porque por ahí nosotros escuchamos, como dije, tenemos mucha información y por ahí no se entiende. No se entiende o no, o la gente no comprende lo que es adquirido o hereditario. Así que me parece bárbaro que el DOC haya podido aclararlo. Bueno, seguimos un poquito con las preguntas. Acá preguntan desde La Rioja, pregunta Rocío, dice, ¿existe algún plan médico obligatorio para detectar la trombofilia? ¿Hay algún lugar donde se pueda ir a hacerse el test?
Bueno, ustedes saben que hemos tenido hace unos 2-3 años un intento fallido de una ley de trombofilia que era justamente que el Congreso la aprueba, después el Poder Ejecutivo la deroga. En realidad el Poder Ejecutivo deroga esa ley un poco a sugerencia de la Sociedad Argentina de Hematología, de la Sociedad Científica, porque la ley estaba mal hecha. La ley era un poco como que se tenía que todas las mujeres antes del embarazo estudiar trombofilia, lo cual iba a tener un costo altísimo, y como yo les dije al principio de la charla, estos son trastornos muy infrecuentes, ¿sí? Muy infrecuentes. Entonces, ¿se pueden hacer los test? Sí, se pueden hacer los test. Lo ideal es que el test lo solicite en el caso de, si estamos sospechando algún trastorno o alguna complicación del embarazo, un obstetra que conozca el tema o que hagan la consulta hematológica. En la consulta primero lo que se va a determinar es qué posibilidades tiene esa persona, de acuerdo a sus antecedentes personales y familiares, de poder tener alguna de estas alteraciones, y en base a eso se solicita el estudio, que es un análisis de sangre.
Perfecto. Entonces, bueno, hay que luchar por esa ley. Es importantísima para todas las futuras mamás y las mamás.
Igualmente es un tratamiento que está dentro de lo que es el PMO, que es el plan médico obligatorio, o sea, todas las obras sociales la cubren, ¿sí? Tanto al estudio como el tratamiento, es un tratamiento bastante costoso. La realidad es que no todas las obras sociales te lo van a cubrir de la misma manera. Hay obras sociales que te lo cubren al 70% y otras obras sociales te lo cubren al 100%, ¿sí? En eso hay diferencia, pero la cobertura está, porque está, es una patología que está dentro del plan médico obligatorio, igual los estudios. Y bueno, en el caso de las mujeres o de las personas que no tienen obra social, el Estado provincial, a través de su Ministerio de Salud, debería tener la cobertura de esos tratamientos. O sea, no es que es una patología que está liberada, que no tiene ningún respaldo. O sea, es una patología que existe y ya está nomenclada dentro del programa médico obligatorio.
Bien. Acá tenemos una pregunta que también viene desde La Rioja. Pregunta Roxana y dice, tuve un embarazo y lo perdí. Dice, estoy pensando en tener otro bebé. ¿Tengo que pensar en trombofilia como motivo de esa pérdida?
Y si tuvo una sola pérdida, todo va a depender de qué edad del embarazo, qué edad gestacional tenía. Si ella perdió el embarazo con más de 10 semanas y con una ecografía donde había un embrión o un feto bien formado, sí hay que hacer el estudio de trombofilia. Ahora, si la pérdida del embarazo fue un embarazo sin embrión, lo que se llama embarazo anembrionado, también por ahí se conoce como huevo güero, no, porque ahí no tiene nada que ver la trombofilia. O si ese embarazo fue pequeño, antes de la semana 10, con uno solo, está todavía dentro de las probabilidades de una mujer, que tiene una mujer sana, de perder el embarazo.
Perfecto. La siguiente pregunta viene desde la provincia de Corrientes y pregunta Jonathan. Pregunta, mi mamá sufrió 2 ACV, ¿es posible que se trate de trombofilia?
Bueno, en el caso de los ACV, igual que los infartos, hay otras cosas mucho más frecuentes que la trombofilia que lo producen, que son los famosos factores de riesgo cardiovasculares: obesidad, dislipidemia, o sea, tener colesterol o triglicéridos altos, presión alta, diabetes, sedentarismo, fumar, ¿sí? Todas esas posibilidades o edad más de 60 años, todas esas que son factores de riesgo cardiovasculares son por lejos las causas más frecuentes de los ACV, sobre todo recurrentes, y de los infartos. Ahora, si la mamá de Jonathan tuvo un ACV, no tenía ninguno de estos factores de riesgo que acabamos de nombrar, y el ACV fue cuando tenía menos de 60 años, sí sería aconsejable estudiar trombofilia.
Perfecto. Bueno, después preguntan aquí, estoy tratando de leer de dónde es, porque no dice, pero pregunta Rocío, otra Rocío tenemos acá. Dice, con un buen diagnóstico, el suministro de heparina, dice, y el antecedente de tener trombofilia, pero no haber perdido ningún embarazo, ¿tengo que preocuparme o no, dice, de sufrir la enfermedad?
Con un buen diagnóstico. Por lo que interpreto, la persona tiene el diagnóstico, pero no tuvo ninguna pérdida del embarazo.
Exacto.
El diagnóstico lo tiene. Durante el embarazo, lo más temprano posible, debe empezar el tratamiento con heparinas para justamente aumentar las probabilidades de que el embarazo llegue al final sin ningún inconveniente.
Perfecto, entonces a no
aceptarse. Si ella no tiene el diagnóstico y nunca perdió, no debería ni siquiera estudiarse.
Sí. Tiene el diagnóstico, no sabemos por qué, no puso por qué.
A lo mejor no tiene el diagnóstico por un antecedente familiar, como en el contexto de un estudio familiar que a veces se hace, o sea, hubo una familiar directo que tuvo algún problema trombótico, le hacen el diagnóstico, era una trombofilia hereditaria, y se estudia el resto de la familia. Entonces, si es en ese contexto, durante su embarazo, sí es aconsejable hacer el tratamiento.
Bien, perfecto. Y acá preguntan desde Buenos Aires, pregunta Raúl desde Buenos Aires, dice, yo tengo el diagnóstico de trombofilia. Dice, ¿debo someterme a una cirugía mayor? No coloca cuál. Dice, ¿debo realizarme algún tratamiento con heparina previa?
No, previo no. El riesgo aumenta en el postquirúrgico para una cirugía mayor, cualquiera, abdominal. Y el tratamiento debe ser, la profilaxis esta debe continuar todo el tiempo que dure el reposo postquirúrgico. Entonces, no sé, suponete que se va a operar de la vesícula. Entonces, el tratamiento debe iniciar posterior a la cirugía y debe continuar 1, 2, 3 días, depende del tiempo que haga el reposo. Una vez que ya empieza a movilizarse, el tratamiento de profilaxis se discontinúa. Solamente en la cirugía, aquellas cirugías de muy alto riesgo trombótico, como son las ortopédicas, reemplazo de caderas, reemplazo de rodillas principalmente, ahí sí la tromboprofilaxis tiene que ser extendida, por más que la persona ya empiece a rehabilitarse y a moverse, y eso debe durar por lo menos 30 días.
Perfecto. Y la última pregunta, doctor, para no volverlo loco. Pregunta Laura desde San Luis, dice, yo siempre viajo en avión, dice, ahora con la pandemia no, pero tuve 2 embarazos y en ambos tuve trombofilia, dice, ¿debo usar medias de compresión?
Sí, lo aconsejable es que sí, y si el viaje es largo, un viaje más de 8 horas, supongamos que viaja a Europa, no solamente media de compresión, sino también el tratamiento con heparina o algún otro tipo de tratamiento farmacológico anticoagulante para prevenir, porque si tienen el diagnóstico de trombofilia, el riesgo es alto. Viaje en avión más de 8 horas es alto.
Perfecto. Bueno, doctor.
Pero no es lo mismo ir de San Luis a Buenos Aires, son 2 horas, que ir un viaje mayor de 8 horas.
Me parece bárbaro. Doctor, este tema tiene miles de preguntas, miles de preguntas, pero no lo vamos a volver loco porque no nos da el tiempo tampoco para preguntarle tanto, pero le hacemos extensa la invitación para seguir hablando en algún programa más adelante y estamos sumamente agradecidos. Quiero comentarle...
No, muchas gracias a ustedes por la invitación y sigue a su disposición. Organizamos y por ahí podemos continuar con las preguntas pendientes.
Bárbaro. Quiero comentarle a la gente que el doctor ha sido docente mío y me ha tenido toda la paciencia del mundo y yo lo amo con todo mi corazón, así que quiero, aparte de ser un excelente profesional y un gran docente, nada, tiene la voluntad de poder participar en este tipo de charlas para traer prevención y promoción de la salud y darnos un poquito de luz en estos temas que por ahí no se hablan mucho, que se escuchan mucho, que hacen mucho ruido en los medios, pero que la gente por ahí no entiende y nada. Muy agradecida, doctor, con usted, y bueno, invitarlo nuevamente.
A vos, Cecilia, por la invitación a Radio Nacional. Y bueno, como mensaje final, lo que vos decías, sí, es un tema que por ahí hay mucha desinformación, eso genera mucha angustia, ¿sí? Porque hay mucha gente que no sabe cómo proceder. Entonces el consejo es, tenemos sospecha o tenemos un diagnóstico y no sabemos cómo proceder, hagamos la consulta al médico hematólogo, que es el especialista que se dedica a esto, para que justamente tengamos un tratamiento oportuno, no tengamos sobretratamiento, y el resultado sea bueno, digamos.
Exacto, y mucho más en este tiempo de pandemia, donde la gente dejó de ir al médico, dejó de consultar. Entonces es muy importante que, bueno, las mamás que están embarazadas y quizás tienen el diagnóstico o lo sospechan, puedan acercarse y hacer una consulta con el médico hematólogo, con su obstetra, y sacarse todas las dudas. Así que bueno, doctor, le hacemos llegar todos los saludos que tiene. Tiene saludos de todos lados, tiene saludos de Catamarca, tiene saludos de Santiago del Estero, sus alumnos, un montón de saluditos, así que le hacemos llegar todos los saludos de los oyentes que estuvieron en esta mañana siguiendo esta charla de cerca.
Bueno, muchas gracias, saludos a todos también.
Un abrazo grande, Ludwig, seguimos en el piso.
Excelente, Ceci, la verdad es que muy buena la charla, muy informativa. Sobre, bueno, trombofilia, que uno, como te decía al principio, uno conoce el nombre, pero en realidad no sabe bien qué es muchas veces, así que muchísimas gracias por este micro que has tenido.
De nada, Ludmi. Bueno, desearle a todos los oyentes un hermoso fin de semana, y la semana que viene seguimos con mucho más salud, y nada, bendiciones para todos, un abrazo grande, grande, un beso gigante para vos, Ludmi.
Para vos también, Ceci, buen fin de, buena jornada, y nos reencontramos la semana que viene, abrazo enorme.
Abrazos.
Nacional La Rioja. En todo el país, la radio pública.
Coqueta en una misma piel. Ninguna pasión se detiene el reloj.
Cada vez que estamos juntos,
todo es calma y dolor. Una extraña obsesión que me rompe el alma. Me compartiría de amor, pediría perdón. Ya no sé cómo explicarte que las amo a las dos y no tengo el valor. He mentido con ausencias, he mentido con palabras. Solo me queda decir, me compartiría de amor, pediría perdón. Ya no sé cómo explicarte que las amo a las dos y no tengo el valor. He mentido con ausencias.